Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El destacado de la semana.
Alexis Tsipras, el líder de Syriza, partido izquierdista en contra de las medidas de austeridad, ha sido investido como nuevo primer ministro de Grecia. Syriza obtuvo una victoria decisiva en las elecciones del domingo, convirtiéndose en el primer partido contra la austeridad en dirigir uno de los 19 países de la zona euro desde que comenzó la crisis económica. El portavoz de Syriza, Panos Skourletis, dijo que Europa no debe preocuparse por las políticas del nuevo gobierno. Skourletis declaró:
y Europa.
Europa no debe tener miedo de partidos como Syriza, para tenerle miedo a algo que le tema a sí misma. Me refiero a las políticas estratégicas dominantes de extrema austeridad, que han sido impuestas principalmente por el poder principal en Europa, Alemania. Estas políticas económicas neoliberales y dogmáticas han conducido a Europa a un estancamiento.
Syriza ganó 149 de los 300 escaños del Parlamento, por lo que estuvo a dos cargos de una mayoría absoluta. El líder de Syriza, Alexis Tsipras, será el nuevo primer ministro de Grecia. Tsipras expresó:
Grecia está cambiando de página y dejando atrás la austeridad catastrófica, el miedo, la autocracia, los 5 años de humillación y dolor. Hoy no hay ganadores ni perdedores. Hoy la élite de Grecia y los oligarcas fueron derrotados. Nuestra victoria también es la victoria del pueblo europeo, que lucha contra la austeridad, que destruye nuestro futuro en común como Europa.
Los votantes de Syriza elogiaron el compromiso del partido para renegociar la deuda de Grecia y su voluntad para oponerse a las medidas de austeridad exigidas por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Dimitris Karamanis, un votante griego, declaró:
creo que Syriza es la única alternativa en Grecia en este momento, y por supuesto que las propuestas de Syriza son las únicas alternativas en Europa respecto a la deuda, la crisis y todo eso. Por supuesto que voto por Syriza porque es la única alternativa para mi generación.
En segundo lugar de las elecciones griegas quedó el partido conservador Nueva Democracia, liderado por el primer ministro Antonis Samaras. Samaras expresó:
el pueblo griego ha hablado y todos respetamos su decisión. Mi conciencia está limpia. Cuando tomé el país, estaba al borde de la catástrofe. Era una situación difícil de manejar. Mucha gente dijo que no lo lograríamos, pero lo hicimos y evitamos lo peor. Ahora entrego un país miembro de la Unión Europea y el euro. Por el bien del país, espero que el próximo gobierno siga manteniendo lo que hemos logrado.
En una acción simbólica, el nuevo gobierno griego ha recontratado a casi 600 funcionarios de limpieza del gobierno, en su mayoría mujeres, que habían estado protestando fuera de los ministerios de Economía y Finanzas. Fueron despedidos en 2013 como parte de una medida de austeridad para cumplir con las demandas de los prestamistas internacionales para el rescate financiero griego. El nuevo ministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis, anunció la decisión. Varoufakis enunció:
una de nuestras primeras medidas será el recorte inmediato de los costos en el ministerio, por ejemplo, la cantidad de asesores, y este recorte del gasto se destinará a financiar la recontratación de las señoras de la limpieza en el ministerio. Será un primer paso simbólico.
El gobierno ha postergado la venta prevista de la mayor compañía eléctrica del país, prometiendo también aumentar las pensiones para personas de bajos ingresos. George Katrogalos, nuevo ministro adjunto de la Administración Pública, enunció:
son reformas, pero las reformas que el país necesita, no las que se dictan desde afuera de sus fronteras. Debemos reactivar la economía, revitalizar la democracia. Es un gran reto, pero creo que estamos en condiciones para afrontarlo.
En Estados Unidos, el senador independiente Bernie Sanders elogió la elección de Syriza y dijo: la victoria de Syriza en las elecciones griegas nos muestra que el pueblo en todo el mundo ya no acepta la austeridad para familias trabajadoras, mientras los ricos se siguen enriqueciendo. El nuevo primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, visitó el lunes un monumento de resistencia nacional de la Segunda Guerra Mundial en su primera salida como nuevo líder del país. El monumento está situado en el lugar donde los nazis ejecutaron a 200 combatientes comunistas griegos de la resistencia en mayo de 1944. Durante la reciente campaña, Tsipras instó a Alemania a pagar reparaciones a Grecia por los daños ocasionados durante la ocupación nazi. Un estudio gubernamental de 2013 determinó que Alemania debía a Grecia un estimado de 200.000 millones de dólares. El ex líder soviético Mikhail Gorbachev advirtió que la confrontación en Ucrania podría convertirse en una guerra abierta entre Rusia y Occidente. Gorbachev acusó al Occidente de arrastrar a Rusia hacia una nueva guerra fría. Yo ya no puedo decir que esta guerra fría no dará lugar a una guerra caliente. Me temo que podrían correr ese riesgo, afirmó. Más de 5.000 personas han muerto en los enfrentamientos entre fuerzas ucranianas y separatistas prorrusos en el este de Ucrania. El miércoles, el secretario del Tesoro, Jack Lew, viajó a Kiev para entregar a Ucrania una garantía de préstamo de 2.000 millones de dólares. El primer ministro ucraniano, Arseniy Yatsenyuk, se reunió con Liu y agradeció a Estados Unidos por su apoyo. Yatsenyuk expresó:
estamos juntos, estamos defendiendo el mundo libre, las libertades de cada ser humano en Ucrania y el resto del mundo. Este es el camino correcto, y me gustaría reiterar una vez más que Estados Unidos es uno de los aliados más fuertes de Ucrania.
Ambas partes culpan a la otra por el reciente resurgimiento de la lucha. El presidente ruso, Vladimir Putin, acusó a los militares de Ucrania de poner los intereses de la OTAN por encima de los del pueblo ucraniano. Dijo que el ejército ucraniano no es un ejército, sino una legión extranjera, en este caso una legión extranjera de la OTAN. El martes, el presidente ucraniano, Petro Poroshenko, advirtió sobre la creciente amenaza de una guerra continental. Poroshenko declaró:
no voy a hablar de paralelismos claros y evidentes entre los acontecimientos en Europa en la década de 1930 y los acontecimientos actuales. La amenaza de guerra continental ahora es tan grande como nunca antes. No debe haber duda de que las ambiciones y el apetito del agresor van mucho más allá de Ucrania.
Estados Unidos e India han alcanzado un acuerdo que permite a empresas estadounidenses construir una nueva generación de plantas nucleares en India sin tener responsabilidad legal en el caso de una catástrofe en una de ellas. India es uno de los pocos países que no exime a los proveedores nucleares de responsabilidad por accidentes y redactó leyes de compensación estrictas tras la catástrofe de 1984 en Bhopal, cuando una fábrica de propiedad de la multinacional estadounidense Union Carbide filtró ácido canhídrico al aire, provocando la muerte de miles de indios. El presidente Barack Obama anunció el acuerdo en India durante una conferencia de prensa junto al primer ministro indio Narendra Modi. Obama declaró:
en los últimos años, el comercio entre nuestros dos países aumentó en un 60% hacia un récord de 100.000 millones de dólares. Queremos comerciar aún más, así que le damos la bienvenida a las reformas propuestas por el primer ministro para facilitar los negocios aquí en India. Hoy logramos un importante entendimiento en dos asuntos que nos impedían avanzar en nuestra cooperación nuclear civil y nos comprometemos a seguir adelante hasta llegar a su implementación total.
Se espera que General Electric, Westinghouse Electric y otras compañías estadounidenses se beneficien del acuerdo nuclear. El primer ministro de India, Narendra Modi, discutió los planes para ampliar el vínculo militar con Estados Unidos, como la producción conjunta de aviones no tripulados y equipos para el avión de transporte militar C-130 de Lockheed Martin Corporation. Modi expresó:
hoy también decidimos llevar nuestra creciente cooperación en defensa a un nuevo nivel. Hemos acordado en principio desarrollar y producir en conjunto proyectos específicos de defensa avanzada. Esto ayudará a mejorar nuestra industria de defensa local y ampliar el sector manufacturero en India.
En Filipinas, al menos 49 comandos policiales murieron en una confrontación con los militantes de Frente Moro de Liberación Islámica. Fue el primer choque entre la policía y los militantes desde un acuerdo de paz firmado en marzo. CBC y The Intercept revelaron que el principal organismo de seguridad de Canadá monitorea millones de archivos descargados por usuarios de Internet en un programa secreto denominado Levitation. La operación secreta interviene en los cables de Internet y analiza diariamente registros de hasta 15 millones de descargas de sitios web populares que suelen ser utilizados para compartir video, fotografías, música y otros archivos. El informe se basa en los documentos proporcionados por el informante de la Agencia de Seguridad Nacional, Edward Snowden. En otras noticias, un nuevo estudio académico concluyó que es 100 veces más probable que un país extranjero intervenga en una guerra civil cuando el estado en conflicto es un país rico en petróleo. Petros Sekeris, de la Universidad de Portsmouth, dijo que su investigación es una clara evidencia de que es más probable que los países que tienen potencial para la producción de petróleo sean intervenidos por países extranjeros y estalle una guerra civil. En noticias relacionadas, la empresa Royal Dutch Shell firmó un acuerdo de 11.000 millones de dólares con Irak para construir una enorme planta petrolífera en Basora.
Medio Oriente.
Two Israeli soldiers and a Spanish United Nations peacekeeper were killed on Wednesday.
Dos soldados israelíes y un español que trabajaba para la misión de paz de Naciones Unidas murieron el miércoles en un tiroteo entre Hezbollah e Israel, en lo que fue uno de los enfrentamientos más violentos entre ambas partes desde la guerra de 2006. Los soldados murieron cuando Hezbollah disparó 5 misiles contra un convoy de vehículos militares israelíes en las granjas ocupadas de Yibá. El miembro de las fuerzas de paz de la ONU murió en el Líbano cuando Israel respondió con ataques aéreos y fuego de artillería. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habló en la televisión de su país tras reunirse con los líderes de seguridad. Netanyahu declaró:
quien sea responsable del ataque de hoy va a pagarlo muy caro. Por algún tiempo Irán, a través de Hezbollah, ha estado tratando de establecer un frente terrorista adicional contra nosotros desde los altos del Golán. Estamos tomando medidas enérgicas y responsables frente a este intento. El gobierno libanés y el régimen de Assad comparten la responsabilidad por las consecuencias de los ataques procedentes de sus territorios contra el Estado de Israel.
En Naciones Unidas, el embajador chileno Cristian Barros, quien se desempeñaba como presidente del Consejo de Seguridad del organismo, condenó el asesinato del misionero de la ONU. Barros expresó:
los miembros del Consejo de Seguridad condenan en los términos más enérgicos la muerte de un misionero de paz de UNIFIL español, que se produjo en el contexto de fuego cruzado a lo largo de la línea azul. Los miembros del Consejo de Seguridad expresaron su más sentido pésame a la familia del misionero caído y al gobierno de España.
Wednesday's attack by Hezbollah on Israel took place in the. El ataque del miércoles por parte de Hezbollah se llevó a cabo en las granjas ocupadas de Yibá, una zona en disputa de tierras ocupadas por Israel pero reclamada por el Líbano y Siria. En Washington, Matt Lee de Associated Press interrogó a la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, sobre la postura de Estados Unidos sobre el territorio. Lee preguntó:
pregunta técnica. Algunos han argumentado que esta área, las granjas de Yibá, es del Líbano y fue ocupada por Israel. ¿Cuál es la postura de Estados Unidos sobre esto, sobre el estado de esta zona?
Psaki respondió: tendría que consultar con nuestro equipo legal sobre el estado específico de la zona, Matt, y con gusto lo haré. En noticias de Irak, el ejército iraquí afirma que ha liberado la provincia oriental de Diyala del Estado Islámico. Las fuerzas de seguridad y las milicias chiíes progubernamentales tomaron el control de unas 2 docenas de aldeas cercanas a la frontera con Irán tras un asalto de 3 días. Mientras tanto, un gobernador iraquí, un parlamentario y 2 jefes tribales están acusando a las milicias chiíes de la ejecución de más de 70 civiles desarmados que habían huido de los combates con el ejército islámico. Se hallaron fosas comunes en la localidad oriental de Barwanah y se ha dicho que algunas de las víctimas eran niños. El gobierno jordano aceptó liberar a una reclusa a cambio de la liberación de un piloto de la Fuerza Aérea capturado por militantes en Siria hace 1 mes. El Estado Islámico había amenazado con matar al piloto y a un periodista japonés secuestrados y la prisionera, Sajida al-Rijawi, no era puesta en libertad. Ella se enfrentaba a una sentencia de muerte por su rol en un ataque de 2005 sobre 3 hoteles en Amán, donde murieron más de 57 personas. En Egipto, al menos 17 personas murieron el domingo en una de las protestas más violentas desde que Abdel Fattah al-Sisi llegara al poder. Las fuerzas de seguridad dispararon a los manifestantes que conmemoraban el aniversario del levantamiento de 2011 que derrocó al dictador Hosni Mubarak. La policía antidisturbios, respaldada por soldados en vehículos blindados, clausuró las calles, entre ellas la que conducían a la plaza Tahrir del Cairo. Se pudo ver a la policía antidisturbios con rifles y hombres armados con pistolas vestidos de civil persiguiendo a los manifestantes por las calles del Cairo. La mayor cantidad de muertes se vio en el suburbio Matariya del Cairo, un bastión de la hermandad musulmana, donde 8 personas, entre ellas un policía, fueron asesinadas. El sábado, Jaima al-Sabah, miembro líder del partido de la Alianza Socialista Popular, murió a causa de disparos en una protesta cerca de la plaza Tahrir. Los videos y fotos del tiroteo se volvieron virales a lo largo de Egipto. Por otra parte, el día de hoy, 2 hijos de Hosni Mubarak fueron liberados de la cárcel casi 4 años después de haber sido arrestados junto a su padre. La pasada semana, un tribunal egipcio ordenó su liberación, aunque está pendiente su nuevo juicio en un caso de corrupción. El ala egipcia del Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad por una serie de atentados que causó la muerte de al menos 27 agentes de seguridad en la provincia de Sinaí del Norte. El primer ataque fue dirigido contra un cuartel militar, una base y un hotel, dejando 25 muertos y al menos 58 heridos, entre ellos 9 civiles. En Libia, 5 extranjeros y 3 guardias habrían muerto después de un ataque por parte de militantes a un hotel popular entre diplomáticos extranjeros y funcionarios gubernamentales en Trípoli. Varios hombres armados irrumpieron en el Corinthia Hotel de Trípoli y abrieron fuego en la zona de recepción. También explotó un coche bomba fuera del hotel. El presidente Barack Obama ha culminado una breve visita a Arabia Saudí para conocer al nuevo rey Salman y presentar sus respetos por la muerte del rey Abdullah. En una entrevista con la CNN, el presidente Barack Obama defendió la estrecha colaboración de Estados Unidos con Arabia Saudí a pesar de los lamentables antecedentes de derechos humanos en este reino. Obama expresó:
a veces tenemos que equilibrar nuestra necesidad de hablar con ellos sobre cuestiones de derechos humanos con las preocupaciones inmediatas que tenemos en términos de lucha contra el terrorismo y manejo de la estabilidad regional.
A lo largo del fin de semana, muchos líderes mundiales viajaron a Arabia Saudí para presentar sus condolencias, entre ellos el primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev, el primer ministro de Gran Bretaña, David Cameron, el presidente de Francia, François Hollande, y el presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi. Por su parte, los grupos de derechos humanos instan al nuevo rey a perdonar al bloguero disidente Raif Badawi, que fue sentenciado 10 años de cárcel y 1000 azotes por cargos que incluyen insultar al Islam. Christopher Deloyer, secretario general de Reporteros Sin Fronteras, dijo:
podrá haber reyes distintos, pero la policía religiosa pudo controlar todo el país, controlar la información de ese país. Pudo condenar a periodistas y blogueros, encarcelarlos, flagelarlos, por lo que esperamos que la presión internacional en ese caso, el caso de Raif Badawi, tenga éxito, y que el nuevo rey Salman perdone a Raif Badawi, y que las cosas cambien realmente en ese país.
Esto se produce mientras Arabia Saudí llevó a cabo su primera decapitación bajo el mandato del nuevo rey el lunes. En un comunicado, Amnistía Internacional dijo: si bien reconocemos que Arabia Saudí está de luto, también hay que reconocer que existen serias preocupaciones sobre la tortura y la detención ilegal o decapitación por parte de las autoridades en la última década. En otras noticias de la península arábica, miles de yemeníes marcharon el pasado sábado en la mayor manifestación hasta la fecha contra los rebeldes Houthi, que actualmente controlan el país, 2 días después de la dimisión del presidente Abdul Rabu Mansur Hadi. Cerca de 10.000 personas marcharon desde la Universidad de Sana'a hacia la residencia de Hadi. Más detalles han salido a la luz sobre el ataque de un avión no tripulado estadounidense en Yemen perpetrado el lunes. Al parecer, el ataque mató a 2 presuntos miembros de Al-Qaeda en la península arábiga, así como a un niño de 12 años identificado como Mohamed Toyman. El padre y el hermano del niño también habían muerto en ataques aéreos estadounidenses. En Pakistán, al menos 35 personas han muerto después del estallido de una bomba durante las oraciones del viernes en una mezquita chií en el sur de la provincia de Sindh. Decenas de personas más resultaron heridas como consecuencia de la explosión. En Afganistán, 3 contratistas estadounidenses murieron el jueves en un posible ataque interno en una base militar adjunta al aeropuerto internacional de Kabul. Ese día murieron 16 afganos, entre ellos 4 policías, cuando un atacante suicida atacó el funeral de un comandante de la policía afgana asesinado. En otras noticias de Afganistán, el ejército estadounidense ha comenzado la clasificación de información clave acerca de las medidas de Estados Unidos para entrenar una fuerza de seguridad afgana y el costo de los proyectos de infraestructura con financiamiento estadounidense.
América Latina.
La Casa Blanca rechazó la solicitud de Cuba de devolverle toda la bahía de Guantánamo al día siguiente de que el presidente cubano Raúl Castro dijera que el restablecimiento del control de la bahía era un requisito previo para la normalización de las relaciones entre ambos países. Estados Unidos ha controlado esta zona de Cuba desde 1903 y esta contiene la notoria cárcel estadounidense, así como una gran base naval. El secretario de prensa de la Casa Blanca, George Earnest, fue interrogado sobre el futuro de Guantánamo. Una periodista preguntó: ¿el presidente, cuando finalmente cierre la cárcel de Guantánamo, tiene intenciones de devolverle el territorio a Cuba? Earnest respondió:
no.
La periodista continuó:
no, entonces, ¿quiere quedarse con Guantánamo incluso después de que se vacíe la cárcel?
Earnest replicó:
el presidente cree que la prisión de la bahía de Guantánamo debe ser cerrada, pero la base naval no. No es algo que creemos que deba cerrarse.
En otras noticias de Cuba, 8 senadores republicanos y demócratas han introducido legislación para derogar todas las restricciones a los viajes de ciudadanos estadounidenses hacia Cuba. El senador demócrata Richard Durbin, de Illinois, copatrocinó el proyecto de ley. Durbin expresó:
lo intentamos durante 50 años. Dijimos que si le cerrábamos la puerta a Cuba, Cuba cambiaría. No tuvimos éxito con esa política. Es hora de una nueva política, una que sepamos que pueda funcionar.
Mientras tanto,
el expresidente de Cuba, Fidel Castro, parece haber apoyado las conversaciones con Estados Unidos en sus primeros comentarios desde que ambos países accedieran el pasado mes a restaurar sus lazos diplomáticos. En una declaración publicada en el periódico cubano Granma y leída por un estudiante en la televisión cubana, Castro dijo que no confiaba en la política de Estados Unidos, pero que tampoco rechazaba una solución pacífica al conflicto. El estudiante cubano, leyendo el mensaje de Fidel Castro, dijo:
defenderemos siempre la cooperación
cooperación y la amistad con todos los pueblos del mundo y entre ellos los de nuestros adversarios políticos. Es lo que estamos reclamando para todos.
El gobierno mexicano ha dicho ahora que los 43 estudiantes mexicanos que desaparecieron hace 4 meses fueron asesinados por órdenes de un cártel de drogas que lo confundió con miembros de una pandilla rival. El fiscal general Jesús Murillo dijo que los pandilleros sospechosos de matar a los estudiantes habían sido tan detallistas en la destrucción de sus restos que era difícil identificarlos. Solo los restos de uno de los estudiantes desaparecidos se han identificado hasta el momento. El pasado lunes, el fiscal general Murillo comentó el caso con la prensa. Murillo declaró:
cerrar la investigación tal vez no es la palabra adecuada. Mientras no tenga yo detenidos a todos los culpables, no puedo cerrarla. Es decir, no es la palabra adecuada. Pero si usted me pregunta, ¿los elementos que tiene la averiguación son suficientes para determinar que ahí los mataron y los incineraron? Yo le diría sí, y mucho más que en muchos otros casos.
Hilda Legideno, madre del estudiante desaparecido, Jorge Tizapa, dijo que no confiaba en las declaraciones del gobierno. Legideno expresó:
no son nuestros hijos.
No son nuestros hijos esas pruebas que realizan. No creemos en ellas. Nuestros hijos están vivos porque la policía los secuestró y el gobierno sabe dónde están. No creemos en esas pruebas. Los científicos refutaron la versión de la fiscalía y no le creemos. En noticias de Latinoamérica, la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, anunció sus planes de disolver la Secretaría de Inteligencia de la Nación entre sospechas de que funcionarios fraudulentos estuvieron involucrados en la misteriosa muerte del fiscal estatal que investigaba el atentado de 1994 a un centro comunitario judío en el cual murieron 85 personas. El fiscal Alberto Nisman había acusado a la presidenta Fernández de colaborar con el encubrimiento del rol de Irán en el atentado. Murió el 18 de enero, solo un día antes de la fecha en que debía comparecer en el Congreso para testificar sobre sus hallazgos. La presidenta dijo en la noche del lunes que enviaría una ley al Congreso para crear un nuevo cuerpo de seguridad más transparente. Cristina Fernández de Kirchner manifestó:
hemos visto fundamentalmente en estos días una suerte de calecita permanente entre fiscales, jueces, periodistas, medios de comunicación, servicios de inteligencia que intervienen en expedientes judiciales o que manejan fiscales o que manejan jueces, que evidentemente ha quedado al descubierto en estos momentos y que es necesario cortar de cuajo. Por eso he tomado la resolución de que se disuelva esta secretaría y se cree la Agencia Federal de inteligencia.
En otras noticias de Latinoamérica, 2 ex oficiales de la inteligencia de Chile fueron sentenciados por los homicidios de Charles Horman y Frank Teruggi, 2 ciudadanos estadounidenses que fueron asesinados poco después del golpe de Estado de 1973, liderado por el general Augusto Pinochet. El oficial de inteligencia del ejército retirado, Pedro Espinosa, fue sentenciado a 7 años de prisión, mientras que Rafael González, quien trabajaba para la inteligencia de la Fuerza Aérea de Chile, fue sentenciado a 2 años de vigilancia policial. El caso de Horman inspiró la película Missing de 1982. Del cineasta Costa Gabras.
Estados Unidos.
Google reveló que le proporcionó en secreto al gobierno de Estados Unidos los correos electrónicos y metadatos de 3 importantes miembros de la organización Wikileaks, que publicó filtraciones de información clasificada, la editora de investigaciones Sarah Harrison, el editor de sección Joseph Farrell y la portavoz Christine Hrafnsson, una periodista islandesa de amplia trayectoria. El gobierno de Estados Unidos solicitó la información en 2012 como parte de una investigación sobre supuesta conspiración y espionaje que apuntaba al fundador de Wikileaks, Julian Assange. The Wall Street Journal informa que el Departamento de Justicia ha estado armando una base de datos nacional para hacer seguimientos en tiempo real del movimiento de vehículos en todo Estados Unidos. El programa secreto de recolección de inteligencia local escanea y almacena cientos secretos de millones de registros sobre los automovilistas. La Administración de Control de Drogas, DEA por su sigla en inglés, creó el programa de seguimiento de matrículas para combatir el tráfico de drogas, pero muchas agencias policiales estatales y locales están accediendo a la base de datos para una variedad de investigaciones. Las cámaras de alta tecnología ubicadas estratégicamente en las principales autopistas se utilizan para recopilar datos sobre los movimientos de vehículos, como la hora, la dirección y ubicación, así como imágenes visuales de conductores y pasajeros. El senador Patrick Leahy, del demócrata de mayor jerarquía en el Comité Judicial del Senado, criticó el programa diciendo que los estadounidenses no deberían tener que temer que su ubicación y movimientos estén siendo constantemente rastreados y almacenados en una base de datos masiva del gobierno. Un juez federal de Virginia condenó al ex oficial de la CIA, Jeffrey Sterling, por 9 cargos criminales, incluyendo espionaje. Los fiscales acusaron a Sterling de filtrar información clasificada sobre una operación secreta para interrumpir el programa nuclear de Irán al periodista James Risen, del periódico The New York Times. Risen reveló luego que la peligrosa operación podría haber ayudado sin buscarlo al programa nuclear iraní.
Los defensores de Sterling lo describieron como un informante, pero los fiscales sostienen que filtró la información como un ajuste de cuentas con la agencia. Sterling será sentenciado en abril. Enfrenta una posible sentencia máxima de varias décadas en prisión. Un nuevo informe revela que más de 16 millones de niños en Estados Unidos viven en familias que reciben cupones para alimentos. La cifra es casi el doble que en 2007, cuando comenzó la crisis económica. Según la Fundación de Educación del Sur, más de la mitad de los niños que asisten a escuelas públicas califican ahora para programas federales de almuerzos gratis o de bajo costo. Es el porcentaje más alto en al menos 50 años. El principal funcionario de comercio de Estados Unidos le dijo a los legisladores que el acuerdo estratégico transpacífico de asociación económica, TPP, que abarca 12 países, podría cerrarse en unos meses y urgió al Congreso que le otorgue a la Casa Blanca la facultad de autorización por vía rápida para que apruebe el acuerdo. Manifestantes del grupo Flush the Trans-Pacific Partnership interrumpieron repetidamente las declaraciones del representante de comercio de Estados Unidos, Michael Froman, ante el Congreso. Los manifestantes, la doctora Margaret Flower, Kevin Sisi y el metalúrgico retirado, Richard Ox, fueron arrestados tras ser retirados de la audiencia.
En Election News, The Washington Post reports a network of conservative advocacy groups. En noticias electorales, The Washington Post informa que una red de grupos de apoyo conservadores respaldada por los hermanos Koch planea invertir la enorme suma de $900 millones por adelantado para la elección presidencial del 2016. La suma es más del doble de los $400 millones que los 17 grupos aliados de la red recaudaron en la campaña de 2012. En el fin de semana, tres posibles candidatos republicanos a la presidencia, los senadores Marco Rubio, Rand Paul y Ted Cruz, se encontraron cara a cara en lo que algunos llaman elecciones primarias de los Koch, un encuentro a puertas cerradas organizado por los multimillonarios hermanos. En noticias del medio ambiente, el presidente Obama anunció un plan para designar casi 5 millones de hectáreas en el Refugio Nacional de Fauna del Ártico de Alaska como zona virgen, en un esfuerzo por prohibir la extracción de petróleo y gas en la zona. El presidente Obama manifestó:
el Refugio Nacional de Fauna de Alaska es un lugar increíble, tranquilo e inmaculado. Es el hogar de caribúes y osos polares, todas formas de vida marina, incontables especies de aves y peces, y por siglos fue el hogar de muchas comunidades nativas de Alaska. Pero es muy frágil.
El Congreso debe aprobar cualquier designación de zonas vírgenes, pero el Departamento de Interior comenzará a administrar el área bajo ese nivel de protección hasta que actúe el Congreso. Según el Washington Post, el Departamento de Interior también planea establecer parte del Océano Ártico como zona fuera de límites para las perforaciones.
On Capitol Hill.
En Capitol Hill, el Senado liderado por republicanos aprobó la ley que admite el oleoducto Keystone XL. La ley del Senado fue aprobada por 62 votos contra 36, 5 menos de la mayoría requerida para revocar un potencial veto por parte del presidente Barack Obama. Se declararon estados de emergencia en todo el noreste de Estados Unidos debido a una tormenta invernal que todavía está azotando Massachusetts. En la ciudad de Nueva York, la advertencia de tormenta de nieve fue cancelada después de que la ciudad se salvara de lo peor de la tormenta. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la tormenta se movió más hacia el este de la ciudad, lo que resultó en mucha menos nieve de la pronosticada. La ciudad había tomado la precaución extraordinaria de clausurar todo el sistema de metro y restringir la circulación de todos los vehículos que no fueran de emergencia de las calles. El lunes, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que las grandes tormentas eran parte del cambio climático. Cuomo declaró:
creo que he pasado por más desastres de emergencia en 4 años que cualquier otro gobernador en la historia. Hay un patrón de condiciones climáticas extremas que nunca antes se había visto. En Buffalo nevó y nunca antes había habido 2 metros de nieve. Entonces, tenemos este patrón repetido de situaciones climáticas extremas, ya sea el huracán Sandy o 2 metros de nieve. Y esto es parte del cambio climático, a mi parecer, que ha traído esta modificación en el patrón climático. Esto es algo a lo que tendremos que ajustarnos. También es muy costoso y muy peligroso.
Los científicos que sostienen el reloj del apocalipsis, una cuenta regresiva simbólica hacia la catástrofe global, movieron el reloj 2 minutos hacia la medianoche en su primer cambio en 3 años. Kenneth Benedict, del Boletín de Científicos Atómicos, dijo que el reloj ahora está a 3 minutos de la medianoche, o el apocalipsis. Benedict expresó:
hoy en día, el cambio climático desenfrenado y la carrera armamentista nuclear, resultado de la modernización de enormes arsenales, significan una importante e innegable amenaza a la existencia de la humanidad.
y los líderes mundiales no actuaron con la velocidad y a la escala requerida para proteger a sus ciudadanos de una potencial catástrofe. Estos fracasos en el liderazgo arriesgan la vida de cada persona de este planeta.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.